Bienvenidos hoy al podcast de Resplandor de Gloria. Hoy tenemos en palabra real al hermano Miguel Víctor, que nos va a dar una predicación, una enseñanza en Efesios 4, titulado Sanando las Heridas.
Hermanos, quiero compartir un tema en el cual podemos ver la gran necesidad. El tema es de esta mañana, sanando las heridas. La Biblia dice en Filipenses 2, perdón, Filipenses 4, 31 y 32, dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, así como también Dios nos perdonó en Cristo Jesús. Sin duda alguna, Efesios 4, 31 y 32. Sin duda alguna, usted en algún tiempo de su vida sufrió una herida. ¿Cuántos han sufrido heridas? Y muchas de las veces ha sufrido esa herida por la persona que más ama. Es imprescindible, hermanos, que podamos examinarnos y mirar cómo está nuestro corazón. Porque no solamente usted es el afectado, sino afecta a toda la familia. El daño que se hace es parecido a la mordida de una serpiente. Hay serpientes grandes con boca grande que por lo tanto hacen mordidas inmensas. Y aunque sea largo y difícil de sanar, tarde o temprano esa herida va a sanar. Pero si la serpiente es venenosa y deja el veneno adentro, ese veneno va a ir matando su vida, su existencia. Si no se saca el veneno que se quedó ahí, el resultado va a ser la muerte. Por eso es necesario que nos examinemos y, como dice Efesios 4:31, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda maldad. Si nosotros nos examinamos, miramos nuestro corazón y sacamos la amargura, vamos a poder sanar las heridas. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de abrir tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres fiel y verdadero. Y en esta mañana, Señor, queremos encomendarnos en tus manos. Queremos, Señor, que tú sanes cada herida que está ahí, Señor, escondida por muchos años. Que tu palabra, Señor, de esta mañana sea el bálsamo por el medio del cual, Señor, tú puedes sanar a ese corazón, Señor, que ha estado dolido por años. Que pueda mirar, Señor, la cruz, el sacrificio que tú hiciste y la sangre derramada, la cual puede sanar nuestras heridas. Nos ponemos en tus manos, Señor. Queremos presentarnos delante de ti, Señor, para que nos hables a nuestro corazón y que tu Espíritu Santo haga la obra en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, el proceso para sanar las heridas, número uno, es reconocer que ha sido usted herido. Si usted nunca reconoce que ha sido herido, no va a poder sanar. Muchas de las veces nos justificamos, lo que me hizo no fue tan grande. Minimizamos las heridas, el daño. ¿Y sabe por qué minimizamos las heridas? Por nuestro orgullo. No queremos aparentar ante la persona que fuimos heridos. Pero el primer paso para sanar las heridas es reconocer que fui herido. De lo contrario, no podemos ser sanados. ¿Cómo se producen estas heridas? Hay muchas formas de cómo se producen las heridas. Por ejemplo, cuando el esposo y la esposa no se respetan entre sí, se producen heridas. Cuando se ignora, se produce una herida. La infidelidad causa heridas. El divorcio destruye familias. Y déjeme darle un antecedente. Estaba escuchando un programa y estaba hablando acerca de las estadísticas. El 53% de los divorcios viene de personas que empezaron a lastimarse, a dañarse y ocultar su daño. 53% de los divorcios provocan heridas. El 65% de los divorcios son de las personas que se han casado por segunda vez. Y el 88% de los divorcios son de personas que se han casado tres veces. Así es de que no se deje engañar. El divorcio no es la solución. Y va a dañar su corazón, su familia, a los seres que más ama serán dañados. ¿Cómo se producen otras heridas? A los hijos. Faltándoles el respeto, las palabras, cómo los tratamos. Dice en Proverbios 12:18, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. ¿Qué hace una espada? Hiere. Y cuando usted le dice a su hijo, eres un tonto, no sirves para nada, usted está hiriendo el corazón del niño. Y ese niño va a crecer con esa herida. Esas heridas producen hijos delincuentes, hijos que están en depresión. Académicamente, los hijos, muchos de ellos no salen, no terminan sus estudios. Las cárceles están llenas de hijos que precisamente vienen de padres que se han divorciado. En una ocasión en el estado de Texas, juiciando a un niño de 12 años, y le dice el juez a la mamá y al papá si habían llevado al niño a la iglesia, si compartían de la Biblia, de la palabra de Dios, y la respuesta que dieron los padres es no, porque no tenían tiempo. Porque todo el tiempo que tenían lo estaban dedicando para construir una casa, para comprar una casa. Y el juez les responde, ciertamente están construyendo una casa, pero no un hogar. Puedes tener una casa, pero no un hogar. El tiempo que le dedicas a tus hijos es para poner bases en la palabra de Dios, protegiéndolos para que esos niños caminen con una protección, porque el mundo está destruyéndolos. Y si los hijos no encuentran un refugio en el hogar, el mundo se los va a acabar. Pero ¿qué pasa que en lugar de tener un refugio en el hogar, es un campo de batalla donde se hiere el uno al otro? Otra forma de herirnos es los chismes, los celos. Cuando habla mal de alguien, hiere a la persona. Y es triste mirar cómo la gente se está destruyendo por ocultar el daño, por provocar heridas Pero déjeme decirle en esta mañana que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Otra de las maneras en las cuales, por las cuales uno se hiere a sí mismo, y puede decir usted, ¿cómo me puedo herir yo mismo? La manera en que se puede herir usted mismo es a través del orgullo. Quizás usted tenga una posición en la cual le reconocen. Y el día que no le reconocen, empieza el celo, empieza la envidia. Se manifiesta su orgullo, porque ya no me toman en cuenta, porque ya no soy tan popular. El orgullo es lo que destruye, hiere y mata. El resentimiento y la amargura es un cáncer que va carcomiendo, que si no tenemos cuidados, cuando menos pienses, ya te acabó. Y no solamente a ti, sino arrastraste con toda tu familia. El orgullo provoca heridas irreparables. La Biblia dice en Proverbios 28:13, el que encubre su pecado no prospera, pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Lo que tú haces en la obra del Señor no es porque eres especial, no es por tu preparación, no es porque tienes muchos estudios. Lo que uno hace como hijo de Dios en la obra del Señor es porque Dios te puso. Y no es por tu talento, no es porque todo lo puedes tú, es porque Dios te da la oportunidad de servir. Porque somos un cuerpo, somos miembros los unos de los otros, y cada uno debe que desempeñar el trabajo por el cual Dios lo ha llamado. Y el día en que tú no estés trabajando, te debes que preguntar, ¿por qué no estoy trabajando? Quizás Dios quiere enseñarte una lección. Y eso no quiere decir que no vas a volver a trabajar. Lo que quiere decir es de que Dios ha mirado algo en ti, que quiere que hagas una pausa, te examines, te renueves y comiences a servir al Señor. Pero cuando hay una herida, lo que va a pasar es de que nunca te vas a poder mirar a ti mismo. Siempre vas a pensar que los otros tienen la culpa, que ya no me quieren. Pero el orgullo es el que hace la herida más profunda. Hay cáncer que no tiene cura. Pero déjame decirte que si confesamos el pecado y nos apartamos de él, Dios puede sanar esas heridas que te llevan a reaccionar con el orgullo. Otra cosa que miramos en la cual se producen las heridas es a través falta de trabajo, pérdida de trabajo, perdiste tu casa. Y amas tanto tu casa que crees que ya no es lo mismo. Se te vino todo el mundo abajo. Tus sueños de años, tu trabajo de años, se acabó en un momento. Pero déjame decirte que no es así. Dios está preparando una casa mejor. Que allá no vas a necesitar pagar hipoteca. Aquí tienes que tener uno o dos trabajos, descuidando a la familia para pagar tu hipoteca. Y el día que te dicen que se acabó, sientes una herida. Hay muchas maneras de cómo se puede herir, pero hay una esperanza. Jesús quiere sanar tus heridas. No pongas tu mira en las cosas terrenales. Las cosas terrenales van y vienen. Quizás no pierdes tu casa por falta de trabajo, pero la puedes perder por un incendio. Pero si tu corazón está puesto en el Señor, esa pérdida no va a provocar heridas. ¿Cuál es el proceso para sanar las heridas? ¿Qué tenemos que hacer? Para sanar las heridas, hermano, necesitamos examinarnos, mirar la herida, hacer una cirugía minuciosa y sacar la sangre podrida que ha estado ahí por años. Cuando hay una infección, hay que lavar la herida y sacar todo lo que está podrido. Hasta la última gota de sangre que está ahí, podrida, hay que sacarla. Porque si nomás te le pones un curita, la herida se va a seguir infectando. Así de que hay que reconocer que hemos sido dañados y hay que hacer una cirugía minuciosa sacando todo lo que hay ahí podrido. En el Salmo 38, versículo 4, dice así, 3 y 4, no hay sano, nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, no hay paz en mis huesos a causa de mi pecado, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se ha agrandado sobre mí. Salmo 31, 10 dice, porque mi vida se va desgastando de dolor y mis años de suspirar. Se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido. La herida, si no es lavada y sanada y lavada minuciosamente, sacando todo lo que está ahí dañado, te va a ir consumiendo. Así es de que el proceso es reconocer y comenzar a limpiar esa herida. Ahora, ¿qué es lo que vamos a usar para limpiar esa herida? La medicina para sanar esa herida se llama perdón. Si usted no perdona, va a vivir una vida de amargura, donde cree que todo el mundo lo odia, donde está en medio de mucha gente, pero a la vez está solo, se siente solo por el orgullo. Pero la medicina para sanar las heridas es el perdón. ¿Y qué es el perdón? El perdón es cancelar una deuda. Eso es el perdón. Por ejemplo, si usted tiene su hipoteca y el banco le llama y le dice, ¿sabes qué, Mario? Te he perdonado la deuda. El perdón es una cancelación de deuda. El pecado es una deuda, pero el perdón cancela esa deuda. Y cuando usted cancela esa deuda, es darle la libertad a aquel que lo ofendió. Si usted no perdona, lo que va a pasar es de que se va a esclavizar con la persona que le hizo el daño y va a vivir con él. Al principio lo ve y siente que hay una erupción en su ser con la persona que le hizo el daño. Y no solo, no va a parar ahí. Después no va a haber necesidad de verlo. Con tan solo escuchar el nombre de la persona, y explotó por dentro, porque no ha perdonado. La llave para liberarlo de esas cadenas es el perdón. Pero vamos a ver qué es lo que no es perdonar. Una cosa es perdón y otra cosa es justificarme por lo que hice. Cuando yo voy a pedir perdón, no debo que justificarme. Oh, perdóname, pero esa no era mi intención. Se está justificando. Eso no es perdonar. Perdonar no es minimizar el daño. Perdonar no es te perdono, pero no olvido. Te perdono, pero no quiero volverte a ver. Y como me dijo mi hijo, papi, te perdono, pero no lo vuelvas a hacer. Así me dijo, te perdono, pero no lo vuelvas a hacer. Claro, vamos a tratar de no hacerlo. Imagínese venir a Dios y que Dios te diga, te perdono, pero cuidado si lo vuelves a hacer. Dios no nos dice eso. Pero tampoco nos da la libertad de andarnos revolcando en el pecado. Dice que Jesús ya pagó todos sus pecados, presentes, pasados y futuros, pero no te da la libertad de andar dañando, ni andar buscando el pecado. Perdonar no es simplemente decir, discúlpame. O el famoso I'm sorry. Es fácil decir. Pero ya cuando vienes a pedir perdón, te cuesta humillarte. Discúlpame es superficial, pero perdóname cuesta más. El pecado es una deuda. El perdón la liquida. Perdonar no es darle a la persona lo que merece. Muchas veces tomamos la ley ojo por ojo, diente por diente. La venganza. Algunos dicen que la venganza es dulce, pero es más amarga que el ajenjo. Porque te contamina, te destruye. El perdón no es darle lo que merece. Su daño merece un castigo, pero el perdón cubre la deuda. Cuando usted cancela una deuda, ¿sabe quién es el que paga esa deuda? Usted mismo. A usted le va a costar perdonar. Si usted me debe $1,000 y yo le perdono la deuda, ¿a quién le va a costar dar esos $1,000? A mí. Y cuando usted perdona, libera un preso. ¿Y sabe quién es ese preso? Usted mismo. Cuando usted libera a alguien de la deuda, se libera usted mismo. Así, hay unas cosas que las confundimos con el perdón. Pero déjeme decirle qué es el verdadero perdón. El verdadero perdón es lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Nuestro pecado mereció una paga. Pero Jesús en el Calvario pagó el precio por su pecado. A Él le costó un precio, a Él le costó su vida para darnos el perdón, para darnos libertad. Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Si tú estás esclavizado por causa del pecado, dice la palabra de Dios, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El perdón no es una experiencia sanadora que elimina el dolor. El perdón es y va más allá de una simple experiencia. Cuando usted perdona en verdad, lo va a llevar no solamente a olvidar. Aunque dice la Escritura, allá en Proverbios 6, que el que comete adulterio defrauda su alma, se esclaviza. Su afrenta, su ofensa, nunca será borrada. lo que tú metes aquí, nunca lo olvidas. Pero sí, el perdón va a hacer que eso que te hicieron no lo alimentes y te autodestruyas. Es como, por ejemplo, la abeja. La abeja, cuando te pica, trae dolor. Deja el aguijón y se va. Sigue viviendo. El perdón no mata a la abeja, pero sí le quita el aguijón. El perdón te libera. Aunque el recuerdo esté ahí, no vas a alimentarte de ese recuerdo. El perdón trae un costo. Y ese costo es de que yo voy a renunciar a lo que mi carne quiere hacer. Mi carne quiere tomar venganza, tomar represalias contra la persona que me dañó. El perdón lo libera y no se va a alimentar de ese mal recuerdo. Ahí está. Pero cuando tú empiezas a memorizar la palabra de Dios es la que te va a ayudar a no volver atrás, sino seguir adelante, puestos los ojos en Jesús. ¿Cómo debo que perdonar? En Mateo 10:8 dice la Escritura: de gracia recibiste, de gracia dad. Gratuitamente debemos que perdonar. Muchas de las veces nosotros perdonamos hasta que no fuimos a la persona que nos dañó. Hacemos daño a la persona que nos dañó y después de tenerlo como un gusano frito, le decimos: ahora sí te perdono. Pero ya que le perdona, si ya le cobró hasta el último interés. De gracia recibiste, de gracia da. Es como, por ejemplo, está un preso que duró 10 años en la cárcel y pagó su condena. Después viene el juez y le dice: te voy a perdonar. Bueno, pero ya que me perdonas, ya me tuvo 10 años aquí encerrado, ya pagué mi deuda. Ya que me perdona. Perdonar es no cobrarle la deuda. Pagar usted mismo la deuda. Jesús pagó la deuda de nuestros pecados. La segunda manera, ¿cómo debo que perdonar? Es totalmente, hermanos. No perdonar unas cosas aquí, perdonar otras cosas allá, pero esto nunca lo voy a perdonar. Perdonar es cubrir la deuda totalmente. En el Salmo 103, versículos 2 y 3, dice la Escritura: bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona algunas de tus necesidades. Dice: todas tus iniquidades. El que sana todas tus dolencias. Si nosotros vamos a perdonar, debemos que perdonar totalmente la deuda. Tercer cosa, ¿cómo debo que perdonar? Debo que perdonar voluntariamente. Voluntariamente debo que perdonar. En Mateo 18, vaya ahí conmigo a Mateo 18, del 23 al 35, Jesús está hablando, dando respuesta a la pregunta de Pedro. Pedro le dijo: ¿cuántas veces debo perdonar al hermano que me ofende? Jesús le responde: 7. No te digo 7, sino hasta 70 veces 7. Y empieza a narrarles una parábola. Había un rey que tenía 2 deudores. Llamó a cuenta a cada uno de los deudores para hacer cuentas. Y viene uno que le debía 10,000 talentos. Y cuando el rey le dice: págame lo que me debes, este siervo, este deudor, le ruega pidiéndole que le perdone la deuda. Y el Señor, rey, le perdona la deuda. Ahora, si nosotros lo miramos así, hermanos, no lo entendemos mucho. Pero déjeme decir una cosa. 10,000 talentos, un talento equivale a 10,000 denarios. 6,000 denarios, perdón. Por lo tanto, si le debe 10,000 talentos, nos da una suma de 60 millones de denarios. Cada denario es un día de trabajo, equivale a un día de trabajo. Pero el segundo deudor viene con el primer deudor pidiéndole que le perdone una deuda de 100 denarios. Pero este, agarrándolo del cuello, lo estrangulaba diciéndole, págame lo que me debes. Y este le rogaba, pidiéndole, suplicándole, dame tiempo, que yo te lo pagaré. 100 denarios, 100 días de trabajo. Y este, no perdonándolo, lo echó a la cárcel hasta que le perdonara su deuda. Cuando nosotros miramos este caso de los 10,000 denarios, talentos, y los 100 denarios, no entendemos mucho. Pero mire, al primer deudor, Dios le perdonó 60 millones de días de trabajo. O sea, tenía que trabajar 60 millones de días para pagar su deuda, 10,000 talentos. 60 millones de días hace un total de 164,384 años. Fíjense lo que tiene que trabajar, 164,384 años. Si lo más que usted puede y yo puedo vivir 100 años son 36,500 días. ¿Cómo voy a pagar 164,384 años? El otro deudor le debía solamente 3 meses y 10 días. ¿Ve la diferencia? ¿Ve la inmensa diferencia que hay? Así es el perdón de Dios. Dios nos perdona toda nuestra deuda, que es mucha. Pero nosotros no podemos perdonar una deuda así. Cuando Dios te perdonó 164,384 años, tú no puedes perdonar 3 meses y 10 días. Cuando nosotros nos ponemos a escudriñar las Escrituras, eso nos trae más luz. Usted puede decir, ese es un número muy exagerado. No, no es que sea exagerado. Porque el amor de Dios no es exagerado. Porque Dios es amor. Y así de inmensa que sea esa diferencia, así es el inmenso amor y el perdón que Dios tiene para ti y para mí. Cuando nosotros miramos esto, no nos queda más que rendirnos al Señor y perdonar todo lo que nos han hecho. Porque más es lo que Dios nos ha perdonado a ti y a mí. Así es de que, ¿cómo debo que perdonar? Gratuitamente, totalmente y voluntariamente. Mateo 18, si tu hermano tiene algo contra ti, ve. Ve con tu hermano y reconcíliate, perdónale voluntariamente. No esperes a que él venga. No esperes a quién hizo o quién cometió primero la falta. Ve y perdónale. Las consecuencias del no perdonar. Las consecuencias de no perdonar es de que su relación con Dios se deteriora, se rompe. Isaías 59:2 dice que nuestros pecados han hecho división entre nosotros y Dios. Por causa del pecado hay una división. La comunión se rompe. Primera de Juan 1:7 dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Segunda consecuencia de una persona que no perdona, de una persona que está en el orgullo, de una persona que mira que todos están mal, pero Él está bien. Lo que va a pasar como consecuencia, que su familia se aparte de él. Sus amigos se aparten de él. Porque todo lo que escucha para él no tiene la razón. Solo él tiene la razón. La tercera consecuencia es de que no solamente apartará a su familia, a sus amigos, se quedará solo, pero el orgullo, el resentimiento y la amargura te va a traer consecuencias físicas. Te va a dañar. Decía David, mientras caía mi pecado, mis huesos se iban consumiendo. No había paz. Había una llaga podrida. Pero si nosotros perdonamos, vamos a encontrar la sanidad del Señor. Así de que tres consecuencias es: rompes la comunión con el Señor, tu familia y tus amigos se apartarán de ti, y número tres, sufrirás daños físicamente. Ahora, ¿cuáles son los resultados del perdón? En primer lugar, cuando tú perdonas, habrá una liberación. Liberarás a un preso, y ese preso eres tú mismo. Número dos, habrá una reconciliación. Pero déjeme decirle que en esto de la reconciliación se requiere de dos personas. Perdonar se requiere de una persona. Reconciliar se requiere de dos personas. Usted puede perdonar sin haber una reconciliación. Y no me malinterprete. El objetivo es una reconciliación. Pero si la otra persona no quiere, no puede haber una reconciliación. Pero usted sí se puede liberar dándole el perdón. Eso sí lo puede hacer. No se preocupe si la otra persona no quiere. Si la otra persona acepta, se arrepiente también, entonces habrá una reconciliación. Por lo tanto, cuando hay una reconciliación, va a haber una unidad en la familia, en tu iglesia. Vamos a poder trabajar en armonía, porque hay una unidad. Número cuatro, cuando hay una liberación, una reconciliación y una unidad, lo que va a provocar todo esto es un avivamiento. Y eso es lo que necesitamos, un avivamiento. De lo contrario, si nosotros no perdonamos, dice Mateo 18:35, así hará vuestro Padre Celestial con cada uno de ustedes si no perdonáis a los hombres sus ofensas. Y agrega, de todo corazón. No nomás es de labios, sino de todo corazón. Si tú has sido herido, dañado, y has guardado ese daño y esa herida por años, déjame decirte que en esta mañana Dios quiere sanar tus heridas. Y es tiempo que nos levantemos de donde estamos, porque si sigues ahí, las consecuencias son drásticas, hermanos. Muchos se quedan en esa herida porque un padre los abandonó. ¿Y sabes qué es lo que va a pasar? Que cuando tú tengas tus hijos, tú vas a abandonar a tus hijos. Y no son palabras. Yo conozco personas, hasta la tercera generación, que han cometido el mismo daño. El abuelo se divorció, el papá se divorció y el hijo se divorció. Y es hora de romper las cadenas. No creas que si tú te divorcias, si tú mantienes la herida ahí viva, no vas a contaminar a tu familia. Dice la Escritura que tenemos que tener cuidado. No sea que de nosotros brote una raíz de amargura y sean así todos contaminados. Las consecuencias son drásticas. Concluyo con esto. ¿Quieres ser liberado? Yo sé que mientras he estado hablando, te han venido a tu mente recuerdos del pasado. Tu rostro refleja lo que hay acá, tus ojos. El corazón alegre, dice la Biblia, hermosa el rostro, mas por la congoja del corazón, el espíritu se abate. Pero déjame decirte que Jesús ya pagó el precio. Derramó hasta su última gota de sangre para sanar tus heridas. El Salmo 147:3 nos dice lo siguiente. Él sana a los quebrantados de corazón y venda todas sus heridas. Si tu corazón está roto, Dios quiere sanar tu corazón. Mientras pasamos este canto, quiero que medites, que pienses, y si tú estás herido, yo te invito a que vengas ante el Señor y dejes tu corazón roto, quebrantado, lleno de heridas, que Dios quiere sanar tus heridas. Examínate. No dejes para mañana lo que tienes que ya hacer hoy. ¿Quieres vivir en victoria? Deja que el Señor sane tus heridas. Olvídate de ti mismo. No tomes represalias más. Deja que el Señor sane tus heridas. Él sana todas tus dolencias. Dice la Escritura que el herido fue por nuestros pecados, por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Yo te invito a que meditemos en lo que dice este canto. Y si tú quieres venir al altar y dejar que el Señor sane tus heridas, hoy es el momento de hacerlo.
Amén. Hoy es el día que todos nosotros somos sanos. Por la sangre de Jesucristo somos sanados. Amén. Este ha sido el Resplandor de Gloria Podcast. Yo soy Jerry Sánchez. Muchísimas gracias.